La conversación. Un espacio para escuchar. Todos los miércoles en RAI, Argentina al Mundo.
Y vamos a hablar en esta oportunidad en un día muy, pero muy especial para Argentina y para reflejos de otros países del mundo, en un día donde las mujeres fundamentalmente están siendo protagonistas de una búsqueda de una ley, de un debate que lleva muchos años en Argentina y que hay muchos referentes de la cuestión de género, de mujeres fundamentalmente, que han luchado muchos años para llegar al día de hoy a que se trate en las comisiones, en el Congreso Nacional, en la ley de despenalización de la práctica del aborto. Y vamos a hablar con Sonia Santoro, una periodista, una escritora, una militante de la cuestión de género, que aparte está muy comprometida también con lo que hoy está sucediendo en el país. De hecho, si no tengo malentendido, está en este momento en el Congreso de la Nación, en un rincón, para poder conversar con el mundo, con nosotros, con RAE, y contarnos qué es este momento, qué significa, cómo se llega a este momento y hablarnos de todo un poco. Sonia, te saludamos desde RAE, Gladys Pierpaoli y Lauriana Rubinetti. ¿Cómo te va?
Hola, buenos días. ¿Cómo les va?
Bien, bien. ¿Cómo estás?
Bueno, bien acá, con mucha expectativa. Estoy, sí, en un rinconcito sobre Callao, a unos metros del Congreso, palpitando lo que se viene, que va a ser una jornada muy intensa en el día de hoy y mañana, porque se supone que todo la sesión en el recinto comenzó a las 11 y terminaría votándose mañana a las 7 de la mañana. Así que bueno, va a ser una larga jornada, pero una jornada histórica, porque como vos bien decías, hace décadas que esta deuda que hay con las mujeres en el país se viene postergando, y que realmente hoy estemos en ese momento es muy importante, muy importante.
Sonia, decíamos que es el día de hoy, este debate, el día de mañana, es una ley militada, trabajada, pensada, discutida, debatida, y hace casi 2007 más o menos creo que se presentó por primera vez un proyecto, y desde ahí que se viene presentando. Y no pasaba nada, no pasaba ni a la parte esta de hoy de discusión para su aprobación o no. ¿Es así?
Ajá. Sí, en realidad desde el 2007 la campaña se creó la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, y se presentó un primer proyecto que luego se fue presentando los años subsiguientes con algunas pequeñas modificaciones, pero nunca se llegó ni siquiera a lo previo al día de hoy, que era el tratamiento en las comisiones, digamos. Lo que se dio este año, con todo ese debate previo de meses, de escuchar unas y otras voces, tampoco lo habíamos vivido, y que hoy, que ayer se haya firmado un dictamen con mayoría de firmas de diputados y diputadas a favor, bueno, sí, realmente es histórico. Por primera vez en el Congreso de la Nación se va a estar debatiendo y votando sobre este tema tan no sé cuál es la palabra, digamos, pero tan necesario para seguir ampliando los derechos de las mujeres, ¿no? Que, como sabés, en los últimos años se han ido ampliando los derechos, se han aprobado leyes fundamentales como la ley contra la violencia hacia las mujeres, la ley de identidad de género, la ley de trata, bueno, etcétera, muchísimas leyes, pero esta sigue siendo todavía una deuda de la democracia, y esperemos que, bueno, mañana consigamos esa media sanción y que luego también falta la aprobación del Senado. Pero de todas maneras, más allá de lo que suceda, lo que se ha conseguido en las calles y en las conciencias de la gente, este año es impresionante, no hay vuelta atrás, así que bueno, si no es mañana...
Será el año que viene, o sí, dentro de un tiempo.
Sí, sí. No hay vuelta atrás.
Claro. Ahora, te digo... de mujer a mujer, me tocó mismo el sábado con amigos de la infancia, pareja de amigos de la infancia, discutir horriblemente sobre la ley, la despenalización. Y estos amigos muy queridos, gente buena, viste, trabajadora, todo lo que quieras, posiciones del siglo pasado y, bueno, gritar, esto de gritar asesinos, asesinas niños, bebés con alma, y las mujeres se embarazaban por los planes y ahora se embarazan para abortar. ¿Cómo? Esto ha sido muy duro, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que son creencias muy arraigadas en nuestra sociedad, en la sociedad occidental, digamos, ¿no? Por lo menos que es lo que más conocemos, de la culpabilidad de la mujer siempre, ¿no? Porque, bueno, si se quedó embarazada,
es culpa de la mujer.
Si no planificó, es culpa de la mujer. Si después no es buena madre, entonces,
si el hombre no
las
se...
mujeres tenemos la culpa y
de todo.
¿Qué pasa con la otra parte, no? Y además el problema, yo entiendo lo que planteas, el problema es que hay que pensar esto con una mirada más amplia, más allá de las opiniones personales o la historia personal, porque estamos pensando con una mirada política, de política pública, donde, bueno, el Estado tiene que garantizar que las mujeres puedan acceder a una práctica por la que se están muriendo. Cuando es una práctica, a pesar de lo que nos vienen diciendo hace tiempo para asustarnos y demás, es una práctica muy sencilla que incluso ahora cada vez más se hace con pastillas, que ni siquiera requiere de una intervención. Entonces, más allá de las opiniones personales, las creencias religiosas, el Estado tiene que legislar por la salud pública de la población, la salud pública de las mujeres. Entonces, bueno, hacia ahí tenemos que ir, digamos, ¿no? Eso, el debate no se va a terminar, las creencias no se van a terminar.
Sonia.
No se van a terminar, lo que pasa es que el tema sí. Es que...
¿Qué tal? Soy Gladys.
No tratar de imponer esa opinión.
Sonia, soy Gladys Pierpaoli. Quería preguntarte, ¿cuáles son las razones, para hablar de un punto anterior, digamos, porque las votaciones en diputados no están tan definidas? Están, si bien hay una mínima porción que no ha hecho público el voto que va a emitir, está bastante parejo, tanto a favor como en contra. La pregunta es, ¿no? Porque hay una gran parte de la sociedad que no está de acuerdo y otra que sí, y no tiene que ver, digamos, ni a veces ni siquiera con creencias religiosas, ni con que sean buenas o malas personas, solo por pensar diferente, digamos, de un lado o del otro. ¿Cuáles son las condiciones, o mejor dicho, cuáles son las razones por las cuales, que no son terapéuticas, es decir, el aborto que sí está contemplado, el terapéutico, cuáles son las razones por las cuales las mujeres abortan?
Bueno, las mujeres abortan por múltiples razones. Por un lado, hay violaciones
No, esa, pero esas están contempladas, digamos, por violaciones se puede abortar.
Sí, perdón, sí, bueno, se puede, sí, están contempladas, pero no.
No, yo lo que te digo es las que fuera de los abortos que son terapéuticos, digamos, fuera, bueno, ¿cuáles son las razones por las cuales las mujeres abortan?
Abortan porque muchas veces no pueden llevar adelante ese embarazo, porque no tienen un compañero que las acompañen, o porque están pasando distintas situaciones por las cuales no pueden hacer frente a eso, ¿no? Básicamente.
La pregunta es, ¿y qué grado de participación se le ha dado al hombre? Porque no es que se está proponiendo vasectomías gratuitas, digamos. ¿Qué grado de participación tiene el hombre? Digo, porque para una relación sexual los dos tienen que estar de acuerdo, ¿no? El hombre también participó en la relación sexual. ¿En la consecuencia?
Lo que pasa es que el hombre, obviamente que en una pareja el hombre tiene que opinar y demás, pero el cuerpo es de la mujer, la verdad.
Y respecto de las...
El cuerpo sí. Es de la mujer.
Y respecto de las condiciones, digamos, que para llevar adelante un embarazo, o por la carrera, o por lo económico, o por determinadas condiciones, ¿no está más bien condicionada por el mercado? Digo, no sé si es una decisión en libertad, si está condicionada por otro montón de cosas que vienen anteriores que tienen que ver con cuestiones del mercado, tanto sea lo económico, tanto sea la carrera.
Mira, la verdad que lo que está sucediendo hoy es que las mujeres que están padeciendo que esté penalizado el aborto son las mujeres que no tienen recursos, porque las que tienen recursos pueden ir a un lugar pagar y se lo hacen más o menos sin ningún problema, pero hay mujeres que están recurriendo a métodos muy antiquísimos que producen
muerte,
producen infecciones, las llevan a las muertes. Entonces es mucho antes del mercado, tiene que ver con el día a día.
Igual
que no pueden sostener.
Igual creo
embarazo.
Que
muchas veces las mujeres están en relaciones violentas donde claro. Es imposible
o relaciones que no son relaciones, a ver. Voy a poner un ejemplo burdo que capaz haga que se personas empaticen con esto. Una adolescente hoy, clase media, toma un poco de más, tiene relaciones sexuales con alguien casual y hasta diría que no sé si tan deseado o tan consensuado, sino que, bueno, no tenía... Ahí sí, quizá, mucho o nada para hacer y queda embarazada. ¿Qué pasa? Ahí no estoy hablando de esta cosa de no son dueñas de su cuerpo, ni siquiera me pongo en esta posición, digo.
No,
una niña que...
también pasa que incluso los hombres muchas veces se desentienden, ¿no?
Totalmente, pero entonces, no solo se desentienden, sino que... se culpabiliza a la mujer por quedar embarazada, como bien decía Gladys también, mientras en la relación sexual, en el acto, estuvieron los dos. Y uno puede dar testimonio muchas veces de que hay mucha gente que dice, bueno, les avisa al varón que se cuide, y más allá de eso no se cuidan, siguen adelante y después la culpable igual es la mujer.
Sí, pero además lo que me parece que tiene que quedar claro es que se apruebe esta ley no va a obligar a nadie a abortar.
Por supuesto.
O sea, entonces bueno,
fundamentalmente sería que
abortar, nadie la va a obligar. La gente que quiere seguir adelante con su embarazo lo va a poder
claro,
seguir haciendo.
Eso de pleno derecho. Ahora
nadie va a obligar ni perseguir a nadie.
Sería bueno que obligáramos, sí, a reforzar las políticas de educación para que haya mayor grado de responsabilidad. Y en el caso en que mencionaba muy bien Laureana del tema del alcoholismo y de los embarazos adolescentes no deseados, también, digamos, analizar que las leyes reflejan el estado de una sociedad que tiene problemas de alcoholismo, problemas de embarazos adolescentes, problemas de responsabilidad sobre las consecuencias de consentir una relación, y por otro, una relación, quiero decir, tipo sexual, con una causa, desde que uno tiene relaciones sexuales, sabe que puede quedar embarazada, y no prevenirlo, y no, que no haya una buena educación respecto de la anticoncepción, reforzada, tanto preservativo, sí, por la transmisión de relaciones y demás.
No es que pide solamente el aborto, eso es también, viene hace años que venimos pidiendo educación sexual. Lo que pasa es que eso tampoco se cumple. De hecho, el año pasado, acá en la ciudad de Buenos Aires, en oportunidad de que los colegios tomaron escuelas, uno de los reclamos más fuertes de los chicos y las chicas de los colegios secundarios fue educación sexual integral. Y eso es una ley que lleva ya, creo que 10 años en la ciudad, no quiero equivocarme, pero más o menos. Y la verdad es que no está dada realmente con responsabilidad, no se llega a todos los colegios, eso no está funcionando tampoco, pero obviamente que también exigimos que eso se cumpla, no se puede, pero eso lo venimos exigiendo hace rato, porque también ahora aparece gente diciendo, bueno, no, ahora queremos la educación sexual integral. Bueno, ahora no. Siempre la quisimos, ¿no? Siempre,
claro,
la quisimos, y
claro,
creemos que es necesaria, que hay que desmitificar muchas cuestiones, hay que informar, eso tiene que ser, hablar de las relaciones sexuales, de los consentimientos, de las responsabilidades, tiene que ser algo más fluido y demás, tiene que ser algo más cotidiano y no tiene que haber tabúes ni vergüenzas, pero bueno, eso lleva mucho tiempo.
Y animarse animarse realmente a bucear y a discutir. Ayer se acaba a un científico del CONICET especializado en historia de la psicología y le decía, bueno, esto de mirá qué atrasados que se está, que mismo en la psicología todavía se sostiene esto que la mujer envidia el falo, envidia el pene masculino, mientras fue una construcción del siglo pasado y de un señor que tendría algún problema con su madre. Sonia, te tenemos que saludar, te tenemos que dejar, esperamos acompañarlos en el día de hoy y para el mundo que está escuchando, les contamos que Sonia Santoro es una periodista, una militante de la cuestión de género y una militante en estos días y hace mucho tiempo por la despenalización del aborto, ese aborto seguro, no clandestino y saludable, así sería.
Sí, claro, y gratuito.
Y gratuito, perdón.
Bueno, muchas gracias a ustedes, un abrazo.
Muchísimas gracias. Nosotros nos reencontramos el próximo miércoles con la conversación.